Hola, buenos días. Estamos en Queremos la Luna, un programa del espacio Mujeres en las Ondas de Radio Enlace. Hoy está con nosotros, Laura.
Hola, Ana.
Hola, Laura. Y la que está hablando, Ana, compañeras ambas de Socialismo Libertario, de las mesas feministas de Socialismo Libertario. Hoy tenemos un programa particular al que vamos a dedicar gran parte de su tiempo a las tertulias feministas celebradas el año pasado, celebradas por nosotras, compañeras de las mesas de feministas de Socialismo Libertario. Y eso va, digamos que va a ocupar la mayor parte del programa de hoy. Y queríamos también hacer un recorrido, un repaso por lo que fue el 8 de marzo en Madrid, pero también en otros lugares del mundo. Pues voy a dar paso a Laura, que nos va a hablar del 8 de marzo en Madrid, cómo lo vivió, cómo lo vivimos desde, sobre todo desde nuestro punto de vista, desde las mujeres que fuimos como parte de Socialismo Libertario. Y bueno, Laura, pues cuéntanos, a ver qué...
Sí, pues nada, como sabéis, eso, hace dos semanas se celebró el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y bueno, se ha celebrado por todo el mundo, y como ya dijimos en el programa anterior, nosotras participamos en la manifestación de Madrid, a la que asistimos unas 10.000 personas, de las que obviamente la mayoría éramos mujeres, aunque también había bastantes hombres, ¿no? La consigna de la Mani era por la reorganización social del cuidado y, bueno, en realidad se podía oír de todo, ¿no? Desde la clásica que viva la lucha de las mujeres hasta a igual trabajo, igual salario, estamos hasta las tetas de políticos chuletas, bueno, de todo, feminismo pa'lante, machismo para atrás, sí al aborto. Bueno, muchas consignas diferentes, ¿no?, en relación a muchas reivindicaciones y a la lucha que hoy en día se da por parte de las feministas, ¿no? Bueno, también hubo muchas consignas referidas a la igualdad, a la gris igualdad apelada por este gobierno. Nosotras, por nuestra parte, llevamos una pancarta, que ya lo decíamos el otro día también, que decía: para revolucionar la vida y cambiar el mundo necesitamos un nuevo feminismo revolucionario. Y nosotras cantamos otro tipo de cosas, como somos blancas y somos negras y no queremos tener fronteras. ¿Qué más? Contra el patriarcado reaccionario, feminismo revolucionario, mujeres del mundo, solidaridad, basta de agresiones y de asesinatos, paremos todas juntas los malos tratos, una consigna importante también. Después de todo el recorrido de asesinatos que llevamos este año y muchos anteriores, ¿no? Y bueno, y también cantamos otras canciones muy chulas, para que lo voy a negar, que bueno, que se inventaron compañeras como Sara, así muy creativas y tal. Y nada, fuimos la verdad un grupo importante, no enorme, pero sí con una voz grande, ¿no? Y una voz distinta, y disfrutamos mucho la manifestación. También viendo que muchas mujeres se nos acercaban, se identificaban con nuestras consignas, las cantaban con nosotras. Fue, bueno, un día más de lucha, pero un día importante para ver a... Jolín, que somos muchas, ¿no?, las que nos planteamos esta lucha, que no es un día solo, que son... un día tras otro, pero que da mucha energía también y mucha fuerza a esta búsqueda feminista que tenemos. Os dejo un poco con algunas de las consignas que se cantaron en La Man y que grabó Cristina. Bueno, estas eran algunas de las consignas que se coreaban en la manifestación, algunas más pues chorras, digamos.
Para todos los gustos, Laura.
Sí.
Sí, ¿no?
Pero bueno, eso es una manifestación que también está bastante, eso, como decía antes, llena de energía y de alegría, aunque también hay que profundizar a veces en lo que es la lucha. Pero bueno, ahora Ana nos va a contar también un poco cómo se desarrolló el 8 de marzo en otras partes del mundo y sobre todo en Irán y en otros sitios.
O via donna e ogni lade Mi vola madia da sei Jandomo Ankara e vadi Mi vola madi vai gado Jandomo Sokora e vadi O wadi ko jandal wadadi Mi wulla wuru leyni jambe kude jotaw mo jando fu ya wadi mi wulla wuru leyni leye jambe no fanta taw mo jando ya wadi
Sí, bueno, como decía Laura, queríamos también hablar y comentar algunas de las actos, manifestaciones que se han desarrollado en distintas partes del mundo, ¿no? De cómo se ha celebrado el 8 de marzo. Y particularmente nos íbamos a detener en Irán, en la difícil situación que viven las las mujeres iraníes, y cómo a pesar de todo ellas han tenido una iniciativa bastante, digamos, valiente, ¿no? El 8 de marzo, digamos que, bueno, esto viene a raíz del año pasado, el 12 de junio, cinco mujeres fueron detenidas a las puertas de la sede del Tribunal Revolucionario de Teherán, donde se habían concentrado para protestar por el juicio de cinco mujeres acusadas en relación con una manifestación celebrada el 12 de junio para reivindicar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en la legislación iraní. Digamos, o sea, un poco explicando mejor la situación de estas mujeres, ¿no? En realidad fueron 30 mujeres detenidas el 4 de marzo cuando protagonizaban una manifestación pacífica en Teherán. A raíz, como decíamos antes, de la detención el año pasado de cinco mujeres por pedir igualdad de derechos en la legislación iraní. Supuestamente, seguramente esto era una forma de represaliar a estas mujeres, ¿no? Y de alguna manera amedrentar a otras posibles mujeres que pudieran tener la iniciativa de manifestarse el 8 de marzo. De estas cinco mujeres detenidas el año pasado, como decíamos, algunas de ellas se han puesto en huelga de hambre, lo que, en fin, en todo caso significa también un problema para el mismo gobierno iraní, ¿no? que tiene que hacer frente a ello. Nosotras, mujeres de socialismo libertario, de las mesas feministas de socialismo libertario, nos solidarizamos con estas mujeres y con su lucha, evidentemente, ¿no? Con las dificultades, pero también con la valentía y el coraje de esta lucha, ¿no? Inicial, pero muy valiente. Nos vamos a Italia, concretamente a Vicenza, donde el 8 de marzo las mujeres protagonizaron una jornada de lucha en contra de la base militar que pretenden ampliar para uso de las bases de los ejércitos, fundamentalmente el ejército estadounidense, ¿no? Las mujeres se han concentrado de manera permanente frente al Consejo Comunal, al Ayuntamiento, y igualmente han hecho en su momento, el 8 de marzo, hicieron un cortejo que recorrió el centro histórico de la ciudad de Vicenza, pidiendo la retirada y la no ampliación de esta base militar, ¿no? Hay previstas concentraciones para el 24 de este sábado. Igualmente fue muy importante la manifestación celebrada hace unas semanas en Vicenza, concretamente febrero pasado, donde implicaron miles y miles de personas, se implicaron en esta marcha. Gente de a pie, gente de Vicenza que no quería, digamos, no quería la presencia de más soldados y más muerte para ellas y para el resto de las personas en el
claro,
mundo.
Claro, se trata de una lucha más global, ¿no? Que no es solo la que llevan a cabo el 8 de marzo, pero bueno, que también eso es una lucha que se ha desarrollado en Vicenza contra esta base, ¿no? De la que vamos, tiene consignas como no a la guerra, no queremos más muerte y tal, pero bueno, lo que queríamos destacar también es la importancia que tienen estas mujeres que se han organizado y que le están dando un punto de vista también muy humano y muy positivo, ¿no? Que es muy importante lo que están haciendo, vaya. Ya seguiremos hablando de todas maneras porque tenemos compañeras y compañeros que están allí en Italia y nos pueden ir contando también más sobre esta lucha.
Gane koi tonga wola bora se mendi koi yoni gonda. Gane koi tumbo tula bora se mendi koi yoni gonda. Yemma nani ya me se mendi se yemma nani ya me koi di se. Afrike je okabundi goyodam se mendi goyoner gonda. Goydi dam tadam mali wayo goydi yam tadam kalaharda way magabundi se mendi goydi yam tadam.
¿Sabes quién fue Flora Tristán? ¿Sabes quién fue Olive de Gouges? ¿Realmente las sufragistas lucharon solo por el voto?
Estas reflexiones las desarrollamos en Lucy, una revista de antropología, historia y feminismo. Este número está dedicado a los 150 años que llevamos de revolución feminista, con una introducción especial de Sara Morache. Para conseguirla puedes contactar en el correo electrónico revista-lucy@yahoo.es o llamando al teléfono 91-428-4887.
Ahora quería presentaros esta sección que va a ser un poco especial, como decía antes Ana, que es la grabación de una de las tertulias que realizamos el año pasado, porque hicimos un ciclo de tertulias feministas Y vamos, que organizamos la Mesa Feminista de Socialismo Libertario, y donde quisimos volver a la historia del feminismo y de la lucha de las mujeres. Entonces, por eso hablamos en la primera de Flora Tristán, en la segunda tratamos a las sufragistas, y en la tercera, que es la que os vamos a poner, hablamos sobre mujeres libres. Mujeres Libres fue una agrupación de mujeres que surge casi a la par de la Revolución Social de 1936, y así nos lo introdujo Anabel Cubero en la tertulia, partiendo del contexto social de la Revolución.
Que se fundaron poco tiempo antes del estallido del 36, de la explosión revolucionaria, y que continuaron durante la Revolución, fundamentalmente lo que nosotros llamamos el periodo más concentrado, que fue desde julio del 36 hasta mayo del 37, donde una contrarrevolución claramente llamada así, encabezada por el Partido Comunista, muy minúsculo en aquella época, ¿no?, y en convivencia con el estalinismo internacional y con muchos otros sectores, o sea, quito de las manos de los protagonistas lo que habían conquistado en estos 9 meses, desde las milicias populares hasta el control de la tierra, del trabajo, las colectivizaciones. O sea, es un periodo de un concentrado enorme. O sea, estamos hablando del 36, cuando se está gestando en lo que va a ser el conflicto más sanguinario, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, donde van a morir 50 millones de personas, donde nace el sistema que ya lo conocemos ahora, ¿no?, los aliados vencedores, pero que la cosa siempre más complicada, ¿no? O sea, en este periodo realmente se abrieron otras posibilidades. O sea, la Revolución Española, ¿no?, que era extraña y particular en el contexto de la preguerra mundial, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, podía haber representado, de hecho representaba, ¿no?, seguramente una manera de enfrentar los problemas y de buscar una manera de vivir mejor juntos, ¿no?, de conseguir la liberación, ¿no?, y de ser protagonistas, que después se truncó, por muchas razones, pero bueno.
También nos contó cómo se organizaron y fundaron estas mujeres, y cuáles fueron sus principales fundadoras.
Quizá resulte raro por esto, o sea, hablar a 70 años de la Revolución, a 70 de la fundación de esta agrupación, que empezó siendo, antes que nada, una revista que se llamaba Mujeres Libres, y que después pasó a ser una agrupación, que además fue fundamental la iniciativa que tomaron 3 mujeres, sobre todo las 3 fundadoras, Lucía Sánchez Saorné, que además es una poetisa, una libertaria de la poetisa, Amparo Pons, que era una médica, una de las primeras médicas de la época, ¿no?, de la Universidad de Zaragoza, y Mercedes Comaposada, que era una periodista, una escritora, todas militantes, ¿no?, o afiliadas a la CNT, que se dieron cuenta que en el contexto propio de este sindicato no se trataba con la atención que requería, y preocupadas por esta involucración de las mujeres, ¿no?, estas 3 mujeres por distintos caminos se juntaron, ¿no?, para darse cuenta de esto, de que desde el sindicato no se tenía suficientemente en cuenta el rol y la importancia de las mujeres para la Revolución, pero también preocupadas porque otros sectores, ¿no?, estos poderes de los que hablo, ¿no?, sí que estaban volcados en encontrar, en buscar la manera de una filiación, ¿no? De hecho, hablamos de un contexto muy particular, o sea, no estamos hablando solamente de todas las mujeres. En este periodo, ya anterior, pero en este periodo, Mujeres Libres crece mucho, pero lo mismo crece la sección femenina. Después se queda muy grande la Asociación de Mujeres Antifascistas, encabezadas por la Pasionaria, que defendían por todos los medios que la mujer no se preocupara en ese momento de la Revolución, sino de ganar la guerra, y a contratendencia andaban Mujeres Libres. Es la primera vez que yo conozca, por lo menos, ¿no?, que dentro del movimiento libertario, de la CNT en concreto, y dentro de la propia Revolución, se crece y se constituye una agrupación de mujeres, una revista, que durante los 9 meses o más, hasta el 39, o sea, cuando entraron las tropas de Franco en Barcelona, estaba en imprenta el último número de la revista Mujeres Libres. Las tres fundadoras en el momento de la revolución son mujeres ya adultas, que todas tienen alrededor de los 40 años, por lo pasa. O sea, es toda una vida larga, ¿no? Una larga vida. Llega el momento de la revolución y se encuentran eso, adultas, ¿no? Pero con una fuerza impresionante, con una manera de realizar y de producir permanentemente, pero seguramente con poca, dando muy por sentado que muchas de las cosas que empezaban a pensar, ¿no?, que eran extraordinarias ideas, ¿no?, a desarrollar, tenían que desarrollarse exactamente, o sea, no solamente prácticamente, teóricamente. Nos abrieron un horizonte que, no casualmente, no se ha vuelto a abrir. Se habla de Mujeres Libres como sala de la revolución, como algo, eso, pasivo, ¿no?, no una materia de la cual poder sacar lecciones, poder aprender de lo que han hecho nuestra gente, ¿no?, y estas mujeres tan particulares y estos revolucionarios, ¿no?, pero tan particulares, hasta de ejemplo, de coraje y de valentía y de creatividad y de alegría, ¿no?, que nos han dado. Eran muy particulares. Por supuesto, Mujeres Libres no era una agrupación homogénea, ¿no? Se verá, si después se estudia, ¿no?, que en cada lugar, evidentemente, tenía principios sólidos, ¿no?, en cuanto a lo que significaba hacer partícipes a las mujeres de la obra revolucionaria y lograr una educación plena y lograr ser más libres, ¿no?, que nunca, procurar esto, pero en cada lugar se va a conformar o se va a dar, ¿no?, dependiendo de quién estaba allí, ¿no?, de cómo se realizaba, no es homogéneo. Por eso nos encontramos muchas veces con relatos, ¿no?, de algunas mujeres libres que varían, que no tienen seguramente en algún tanta profundidad como fueron las fundadoras, ¿no?, o que otras lo han visto como una batalla contra la guerra o por una posibilidad de revolución, pero no encontrando el carácter más profundamente transgresivo, ¿no?, que planteaban las fundadoras.
Bueno, seguimos escuchando fragmentos de la tertulia sobre Mujeres Libres. Ahora Anabel va a contar cuál fue la historia que tuvieron estas mujeres en su relación con la CNT, con este sindicato y con la política más en general.
Pusieron en marcha lo que estaban pensando en ese momento, lo que podían realizar. La revolución dio un cambio radical porque posibilitó que esto se pudiera empezar a realizar. O sea, por supuesto que las mujeres estaban en todo, ¿no?, como siempre, ¿no?, y trataban sobre todo de buscar una coherencia entre lo que pensaban, lo que hacían, con sus límites, porque desgraciadamente no teorizaron, desgraciadamente no escribieron mucho, desgraciadamente no generalizaron, ¿no?, pero eran tan incómodas que tuvieron problemas incluso en el mismo sindicato. De hecho, la revista Mujeres Libres surge a partir, como idea, como pronunciamiento, surge a partir de una polémica fuerte en las páginas de Solidaridad Obrera entre el secretario Grabázquez, ¿no?, y Lucía Sánchez Saurni, ¿no?, respecto a la condición de la mujer, ¿no? Una polémica seria, hasta el punto de que este compañero Vázquez le propone una sección fija en Solidaridad Obrera y ella dice, bueno, te agradezco la propuesta, me parece muy generosa, pero yo tengo la intención, espero que sea, de construir un órgano que solamente escriban mujeres y volcado en las mujeres, ¿no? Después, en la misma revolución, y peor aún, en la contrarrevolución, o sea, después del 37, Mujeres Libres tratarán de ser una federación dentro de la CNT, como lo fueron las Juventudes Libertarias, por ejemplo. Siempre se les negó este derecho. O sea, no se entendía la importancia y la posibilidad. De hecho, hubo enfrentamientos dialécticos serios, ¿no?, porque cuando la Asociación de Mujeres Antifascistas, dirigida sobre todo por el PC, pero empiezan a crecer, la CNT se da como línea para enfrentar esta situación, crear esta federación de las juventudes y además crear secretariados femeninos, ¿no?, cosa que estarían bastante contrarias las compañeras de Mujeres Libres, ¿no? O sea, ellas siguen peleando. de alguna manera también son parte de los errores y los problemas que surgen, porque, por ejemplo, aunque primero están en una línea muy antipolítica, terminan como terminaron, ¿no? Muchos de los anarquistas o libertarios, ¿no?, cayendo en la política. O sea, en este caso, por ejemplo, se ve a un Amparo Pons, ¿no?, que es consejera del ministro de Sanidad cuando está Federica Monseni, que además, no sé si lo sabéis, pero Federica Monseni era una mujer bastante contraria a la agrupación de las mujeres, ¿no?, a la necesidad de agruparse, pero siguen siendo parte de esto. O caen, bajo mi punto de vista, ¿no?, en esta contradicción, aunque es de manera bastante contradictoria, pero terminan al final aceptando que antes de profundizar sobre la revolución hay que ganar la guerra. Y se empiezan a perder, aunque ya se haya perdido en el 37 bastante, ¿eh?, empiezan a perderse algunos elementos y algún norte propio de la revolución, ¿no? O sea, no van más allá.
A continuación, podemos oír lo que crearon estas mujeres, material e idealmente. ¿Cuáles eran sus planteamientos? ¿Cuáles eran sus ideas?
Por ejemplo, en medio de la revolución se empezaron a construir, y mucho por parte de las mujeres libres, ¿no?, escuelas en cada pueblo y en cada lugar que se colectivizaba, ¿no? Se construyeron hospitales con una relación además muy diferente, ¿no?, lo que significaba entre médico y paciente. O fueron las mujeres que empezaron a crear escuelas también para las propias militantes, para las propias afiliadas, ¿no? Fueron las mujeres que trabajaron para que se rápidamente hubiera conductoras de tranvías y de autobuses, las primeras, por supuesto, milicianas, ¿no?, las que iban a los frentes con las máquinas de lavado, ¿no?, y de planchado, era una invención increíble, pero que no se conformaban solamente con esto, porque a lo largo de sus revistas y de los textos que pocos, desgraciadamente, pero que han escrito, se ocupaban de sexualidad, hablaban del amor libre, criticaban el matrimonio. Por ejemplo, esta Amparo Pons incluso ha escrito esto, la fábrica de los matrimonios, denunciando incluso al propio sindicato, a la CNT, que decía, bueno, ahora están casando así, ¿no? Eran muy radicales en esto, ¿no? Una más o menos, pero eran bastante radicales estas tres mujeres de las que os hablo, ¿no? Cuestiones que plantean, desde la crítica a las relaciones humanas, las relaciones entre los géneros, desde la cuestión de la sexualidad, la salud, las proclamas que tenían, porque ellas decían, la mujer tiene que saber que puede elegir vivir intensamente la vida, que no tiene que ser ni seguir los roles impuestos, ¿no?, de la maternidad, que en aquella época era bastante común, hasta en los revolucionarios, ¿no?, esta discusión sobre los roles, ¿no?, sobre el papel tan extraordinario de las mujeres en la maternidad, ellas lo cuestionan. Plantean que incluso se puede ser madre sin tener hijos. Cuestionan incluso esta incoherencia, ¿no?, de muchos de sus compañeros, porque ellas van a un purismo, ¿no?, diciendo cómo puede ser que haya compañeros nuestros que quieren cambiar el mundo y cambiar la sociedad y después en su propia casa tienen problemas para involucrar a sus compañeras, ¿no?, o dejar que sean más libres. O sea, entran en algunos meollos importantes que por supuesto no pertenecen a la política, ¿no?, que tienen que ver con el fondo de lo que podía significar esta revolución tan profunda, ¿no? O, por ejemplo, eran muy coherentes en cuanto decían, esta es una revista que tiene que ser escrita por mujeres. Y así contestan incluso a compañeros de la CNT que, entusiasmados con este proyecto, escriben artículos, ¿no?, como aquí hay unos Morales Guzmán, por ejemplo, que le dicen, ¿cómo ves? Recibimos tu trabajo que te devolvemos por haber aceptado como norma que la revista esté hecha exclusivamente por mujeres. Entendemos que la orientación de la mujer es una cosa exclusivamente nuestra, de mujeres. Por mucho que vosotros hagáis, por mucha buena voluntad que pongáis, y reconocemos que tú eres lo que más y mejor voluntad pones, no acabáis de encontrar el tono preciso. Que no se consideraban feministas, porque al término feminismo le colocaban de manera muy peyorativa. El feminismo era lo que ellos entendían como el feminismo burgués, como la separación. O sea, no se consideraban feministas. La cosa es que si vamos a ver lo que han dicho, ¿no?, la vida que han llevado, lo que han representado, creemos que, por lo menos entendiendo de otra manera diferente, ¿no?, que el propio término feminista seguramente era más feminista de las que muchas de las que se decían, ¿no? Pero ellas mismas no se consideraban feministas, se consideraban libertarias, socialistas, revolucionarias. Trataban eso de involucrar a mucha gente.
También nos habló Anabel de lo que pasó más tarde, con la guerra, el exilio, cómo no se vuelven a unir, por qué.
Pero seguramente, como os decía, o sea, esta rapidez en el proceso, estos 9 meses vertiginosos, ¿no? Y los 3 años que siguieron, porque después evidentemente continuó la guerra, después evidentemente llegó el exilio. Estas mujeres se encontraban en París cuando llegan, cuando París es ocupada por los alemanes. Muchas casi desaparecen del escenario, o sea, después del 45, fin de la Segunda Guerra Mundial, no se volverá, o sea, no se volverán a agrupar. Tampoco antes. Yo también creo que esto es fruto de una esperanza que había, ¿no? O sea, de que el fin de la Segunda Guerra Mundial liberaría a España del franquismo. Tiempo después, en los años 70, habrá todavía viva Mercedes Comaposada, que es la única de las que de estas tres, propone crear un, o sea, reunirse y hacer un libro sobre lo que fueron mujeres libres, por qué se proponía que fuera una agrupación, qué es lo que podían hacer, qué había significado, recopilando revistas, recopilando cuestionarios. Desgraciadamente y casi misteriosamente, Mercedes muere y estos papeles por ella recogida desaparecen. No se sabe si se han llevado un archivo, no se sabe, ¿no? Entonces, algunas de estas mujeres, que eran las mujeres jovencísimas del 36, tratan de hacer algo parecido, una de las cosas, uno de los libros que ha salido de Anselmo Lorenz, una recopilación pequeña, ¿no?, de algunas cosas. Pero no vuelven a plantearse. Incluso los nudos teóricos y concretos que dejaron abiertos estas mujeres, ¿no?, los problemas, además del momento tan excepcional que tenían sobre la mesa, o sea, se vuelve como algo que se realizó, que ya estaba completado, ya se realizó y que, bueno, se derrotó por el enemigo, y no se vuelve con lecciones más actuales, o sea, tratando de sacar lecciones, de aprender, por supuesto, de lo que estas mujeres han puesto sobre la mesa, o sea, han expresado, han realizado, ¿no? Y para ir adelante, incluso para resolver o para enfrentar nudos que ellas no hicieron, incluso para plantearse los problemas que dejaban abiertos.
Seguimos con la tertulia sobre mujeres libres del año pasado, ahora escuchando cómo estas mujeres pueden ser ejemplos y cómo podemos aprender de su experiencia.
Seguramente en sus contradicciones, en sus posibilidades, en lo que nos dejaron, ¿no?, son seguramente muy desconocidas. No para idealizarlas en el sentido de deshumanizar, porque idealizar es deshumanizar, ¿no?, para reconocer exactamente su valor y también para criticar en el sentido de aprender más adelante lo que fueron límites, porque eran muy capaces, porque eran muy valientes, porque tenían mucho coraje, mucha creatividad, mucho empuje, ¿no?, pero tenían problemas para teorizar, tenían problemas de generalización. Estas últimas décadas están recopilando bastantes de estos estudios para conocerlas un poco más. De todas maneras, para nosotras no solamente es conocerlas desde un punto de vista académico, ¿no? O sea, son ejemplos, o sea, en el sentido de saber que hay posibilidades, que nuestro propio género, ¿no?, género femenino, pero sobre todo en estas mujeres, la lucha por su agrupación y la lucha por la mujer está muy ligada al destino de la revolución. Ellas lo planteaban claramente, o sea, hasta esta pelea, ¿no?, de agruparse, esta pelea de trabajar con millares de mujeres, ¿no?, era porque estaban convencidas de que de esta manera se fortalecía el cambio, ¿no?, de la humanidad, el cambio social, el cambio profundo, que no podía ser solamente eso, la guerra, ¿no?, el fin de la guerra, ¿no?, el cambio profundo de las relaciones, en el sentimiento, la autoemancipación, ¿no?, con todos los límites y con todos los problemas. Pero son mujeres a conocer y sobre todo a aprender, yo qué sé, humanamente, ¿no? Antes estábamos hablando de lo cansadas que estamos, ¿no?, porque somos, o sea, hacemos muchas cosas, pensamos muchas cosas, ¿no? Seguramente conocer cómo no solamente estas mujeres, tantas, ¿no? Gente de nuestra especie, también ahora, ¿no? Viven cotidianamente, se esfuerzan cotidianamente, crean, se ríen, sueñan, aman, ¿no? Que da un estímulo también para relativizar incluso los problemas que son también normales, ¿no? Pero son ejemplos, precisamente lo que son ejemplos en sociedad también, ¿eh? A incluso a seguir en el camino que ellas realmente intuyeron en muchos casos, empezaron otros. Continuamos trabajando, continuamos trayendo lecciones, sobre todo también en la misma concepción de la revolución. Cuanto más profundizamos sobre una concepción más humanista, ¿no? Socialista de la revolución, más reivindicamos, aun con todos sus límites y sus problemas, ¿no? Esta revolución y a sus protagonistas, entre estos protagonistas y estas protagonistas, indiscutiblemente estaban muchas de estas mujeres libres. Sin ninguna duda, yo creo, las fundadoras con todas sus contradicciones, ¿no? Y lo que realizamos.
Os recordamos que seguimos en Queremos la Luna, aquí en Radio Enlace 107.5 de la FM, y estamos escuchando fragmentos de una tertulia que hubo el año pasado sobre mujeres libres. Fue organizada por nosotras, por la Mesa Feminista de Socialismo Libertario, y bueno, allí pudimos hablar sobre estas mujeres, sobre esta agrupación feminista, aunque no se consideraban como tal, pero bueno, eso saldrá ahora también en el debate que vamos a poner, que vamos a reproducir, que se dio tras la introducción que acabamos de escuchar de Anabel. Hemos hecho un pequeño remix con todas las intervenciones, con las partes más significativas de estas. Y bueno, ahora lo podéis escuchar.
¿Y cómo ellas ponían el acento en la importancia de que las mujeres, a través de las relaciones personales, podían cambiar el mundo? Y creo que en este tema, y que nos han dejado como algo muy importante y pendiente que tenemos que continuar. Sobre todo, aprender de lo positivo que nos dejaron.
Cambiaron la palabra feminista por mujeres libres al final. Cambiaron el significado que para ella era la palabra que era burguesa por otra que les iba mejor. Entonces, cuando decías que había una contradicción, yo no lo veo contradictorio.
Es fundamental, como decía Anabel, que yo creo que es una pregunta, ¿no? Hacernos ahora cuánto, incluso la idea del socialismo libertario, de la concepción de la revolución necesita de una particular, un desarrollo teórico y práctico de vida, también de, no solamente de lucha contra la opresión patriarcal y de que también, ¿no? Sino de liberación de las mujeres, que no viene mecánicamente puesto por la revolución, ¿no? Cuánto de esto es necesario ser protagonista de las propias mujeres y la necesidad además de generalizarlo, de teorizarlo y de construirlo concretamente.
Entonces, desde el punto de vista historicista, ¿no? Claro, la única conclusión posible con respecto a esto es que existe un feminismo de derecha, ¿no?
Sí, yo decir que el feminismo conservador no es más que machismo. Que en la sección femenina de la Falange, drama machista, después de que leer el libro, en principio pone que la mujer está en la cocina y que ese es su lugar. Ya está.
No es tanto historicista, no, pero por lo menos no es, creo que no sé si tampoco el espíritu, ¿no? Sino, claro que sí, volviendo a la historia o a otros momentos, pero no exclusivamente, o sea, sobre todo también humano. Que se organicen las mujeres de por sí, yo no entiendo que eso tenga que significar que sea feminista. Vamos a entonces, ¿no? ¿A qué significa feminismo, no? Por supuesto que hay un montón de tipos de feminismo. Hay tantos como, no sé, como corrientes o como planteamientos se quieran poner. Entonces, ha habido y hay feminismos conservadores, de derechas, racistas, o sea, de todo tipo.
Se ponen preguntas que tratan de resolver colectivamente, que van de mucho más allá. A mí me parece una cosa que el artículo de la Gana recoge, ¿no? Cuando iban con las manifestaciones en Barcelona diciendo mujeres por la humanidad, o sea, con ese horizonte que va mucho más allá de que la propia transformación, la propia liberación entra de manera plena.
Para mí, yo creo que ellas debieron un peso importante también a su concepción de las relaciones que dentro de una revolución por los sentimientos. Porque en el texto que nos leía Anabel, ¿no? O sea, y supongo también que con muchas contradicciones, ¿no? Para ellas los sentimientos fueron una forma también de explorar en aquel momento probablemente su concepción de la revolución muy contradictoriamente, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Que esto que volví a subrayar una vez, que no lo había pensado, o sea, esto de ser libertaria en aquel momento como Federica Mussein no significaba que fuese mecánico inmediatamente una mujer que pensase en términos de la liberación de la mujer.
Estas fueron las intervenciones que suscitó la presentación y, como podéis ver, se centraron también bastante en el hecho de que ellas no se consideraran feministas, que, como luego contestó Anabel, no era una cuestión meramente terminológica, sino que, más allá, ellas no reconocían ni se reconocían en otras mujeres feministas y en sus luchas. Un problema que también tuvieron para generalizar y teorizar, que ahora nos va a contar más Anabel en el cierre.
Inmediatamente se contestó con una guerra, ¿eh? La revolución era una guerra. Por eso estaban los contrarrevolucionarios en un lado, con la sección femenina y todo lo demás, los revolucionarios por otro, en una lucha enorme. En esas condiciones se desarrollaron también, se desarrollaron sobre todo, que es lo más importante, aspectos que nos han dejado huellas a desarrollar fundamentales. O sea, no se logró, no dio el tiempo, no sabemos que hubiera pasado una socialización, ¿no?, entendida a todos los niveles. Un crecimiento y una experimentación de tantas áreas de la vida humana, ¿no?, y espera de la vida humana. Pero fueron principios fundamentales, el principio de la colectivización, ¿no? O sea, el principio de las colectivizaciones como inicio del socialismo, como dice Darío Arranz. Y yo creo que tiene mucho que ver esa cualificación, en las mujeres concretamente como protagonistas, ¿no? Pero de cualificarlas más, incluso encontrando más sus límites con un desarrollo, un trabajo más profundo, humano y teórico de la propia revolución. Es muy importante cómo se profundiza y cómo al profundizar en esta concepción y al entender más cómo a nosotras y a nosotros nos interesa exactamente ir al fondo y a la raíz humana, más aún debemos, se cualifica con todas sus contradicciones, revoluciones como la española y protagonistas como de esta revolución, como mujeres libres. Por ejemplo, pero no solo mujeres libres, ¿eh? Mujeres libres como una vanguardia, seguramente hubieran sido más vanguardia si hubieran sido más conscientes. Más conscientes del papel que estaban jugando, más conscientes y más claras, no tan dubitativas, no tan ambiguas en aspectos que eran fundamentales, como esto del patriarcado, como el protagonismo, ¿no?, como el papel incluso original, o sea, antropológico, histórico de las mujeres, si no hubieran renunciado a mirar a su alrededor y a ver, por ejemplo, que no todo era política, que las mujeres que luchaban en el mundo no solamente eran políticas enemigas. Esto era un problema, ¿eh? No podemos pedirle seguramente a ellas, eran pioneras, quizá no lo podamos pedir a nosotras. Seguramente estamos en mejores condiciones. Han pasado sus 70 años y podemos volver a retomar las extraordinarias lecciones que nos dejan, lecciones también para incluso avanzar, superar, contradecir, ¿no? Estábamos más preparadas, estábamos más preparados para adentrarnos en estos temas. No creo que tengamos que, no tenemos que esperar para realizar estas extraordinarias capacidades, ¿no?, y potencialidades a que exista una revolución social al estilo clásico. Para nosotros creemos que puede tener una revolución individual, desde luego, porque no hay revolución social sin revolución individual, ¿no?, una revolución del propio género.
We want the power for the people. That's all we ask in our country, dear. The sick and the hungry, unable,
protect them and those who may live in fear. We as the young wish to say in this song, God bless great America. We give thanks to the old for achieving their goal. It is now up to us, and we know we must build up a trust. And we want the power for the people. That's all we ask in our country, dear. The sick and the hungry are unable. Protect them and those who may live in fear. Power for the people. Power for the people. Power for the people. Power for the people. Hardening crimes is a part of the times, and it's rough for some people to live. Disease can move fast, but it don't have to last. It is now the nation's turn for all to be concerned. We can be freer still. It is the people's will, and bring back the power for the people. That's all we ask.
Es el tiempo de acabar con el patriarcado y dar vida a una nueva civilización, marcada por la mano y el pensamiento femeninos. Tercer tiempo. Ese es el texto, una de las partes del libro escrito por Sara Morache y publicado por Perspectiva Edición. Puedes adquirirlo llamando al número de teléfono 91-428-4887 o escribiéndonos a la dirección de correo electrónico queremoslaluna@radioenlace.org.
Pues esperamos que os haya gustado el programa de hoy, que os haya interesado la tertulia, los estratos de la tertulia Mujeres Libres. Si queréis comentar, discutir respecto a lo que al programa de hoy, concretamente también sobre Mujeres Libres, podéis escribirnos a queremoslaluna@radioenlace.org. Igualmente podéis, si queréis conocer más, el número uno de Lucy, de nuestra revista de antropología Historia Feminismo, ha publicado un artículo escrito precisamente por Anabel Cubero dedicado a esta agrupación de mujeres. Y bueno, en fin, yo me despido, Laura.
Bueno, hasta el próximo. Quiero agradecer también a toda la gente que está por detrás del programa también, a Cristina que está ahí chucu chucu, a Eva, a Anabel, a Leti y a Nika que nos ayudan también a preparar el programa, a Bertrán que ayuda con la música y que nos ha ayudado a grabar y a coger fragmentos de la tertulia, y nada más, que muchas gracias por escucharnos.
Os dejamos con Respect de Aretha Franklin y nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego, chao, chao.